Ready.
My name is Adam Sandler.
Thank you.
And tonight, as I look around this room, I realize the Independent Spirit Awards are the best personality awards of Hollywood. So, let all those featherhead douchebag motherfuckers get their Oscars tomorrow night. Their handsome good looks will fade in time. While our independent personalities will shine on forever!
Hola, les doy la bienvenida. Este es el podcast Centinelas del Vicio Propio. Mi nombre es Luis Vélez, soy periodista y programador cinematográfico, y lo que acaban de escuchar es un extracto del discurso de nada menos que Adam Sandler en los Independent Spirit Awards tras ganar el premio al mejor actor por Uncut Gems, que es la última genialidad de los hermanos Safdie. Y para hablar de esta película y otros temas relacionados, me acompaña un gran invitado. Él es mi colega, compañero de trabajo, programador y crítico de cine, y sin duda, uno de los mejores periodistas cinematográficos del Perú, Ernesto Zelaya. ¿Qué tal, Ernesto?
¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación y gracias por las palabras también. No se ve acá, pero me estoy sonrojando.
¿Qué tal el discurso de Adam Sandler?
Es una genialidad. No, yo te lo puedo decir, lo he visto como 5 veces, no me canso. Porque, bueno, yo soy fan de Adam Sandler, he sido fan de Adam Sandler desde siempre. Ajá. Y aunque reconozco que tiene una cantidad bastante grande de bodrios, pero el tipo me parece un capo. Y claro, yo escuché ese discurso y me pareció no solamente gracioso, sino que pucha, creo que el tipo dice varias verdades también.
Es verdad, sí. ¿No? Para mí lo que revela ante todo es una cierta injusticia, es como las cosas que la academia mira por debajo, ¿no?
Exacto, no se sientan de injusticia, sino el decir, mira, hay otro tipo de cine más allá de que te presenta la academia. O sea, claro, tú y yo vemos el Oscar, todo el mundo lo ve. Y yo creo que para que una película esté nominada al Oscar, algo de calidad tiene que tener. Pero no es todo, pues. Yo siempre he dicho, el Oscar no representa lo mejor del año. Entonces es bueno que existan otro tipo de premiaciones que le toman, prestan atención a un cine que tal vez el Oscar no, porque el Oscar trabaja con ciertos parámetros.
Sí.
Y es bueno que te lo recuerden, que existe, ¿no?
Y eso es lo que hizo Adam Sandler, ¿no?
Sí.
Un poco que dijo, esto yo tenía en el colegio un concurso, había un concurso,
claro,
de...
Claro, que era el más popular.
El Mr. Simpatía.
El Mr. Simpatía y el del Pintón. Y nosotros somos como el Mr. Simpatía, pues, porque lo físico desaparece, pero
sí.
El carisma no, una cosa así.
Y un poco que, ¿no? estos premios eran el
estos premios son el premio Simpatía.
El premio Simpatía, claro. dentro del cine.
Claro.
¿No? Además, merecidísimo, porque, como dices, Adam Sandler es como estos actores que a veces son ignorados por este prejuicio que hay hacia los comediantes.
Claro, por lo que son actores cómicos, y me parece eso injusto, no solamente con él. Sino que para mí, siempre dicen, pues, hacer reír a la gente es lo más difícil, ¿no? Y prueba de eso es que deben haber un montón de cómicos que tú lo ves y no te dan risa, pues, ¿no? Pero también yo creo que tienes que ser buen actor para ser actor cómico. Y prueba de eso es que hay un montón de cómicos que lo ves haciendo papeles serios y son igual de buenos o hasta mejores. O sea, no solamente Adam Sandler, sino Robin Williams es uno. Que no era cómico, Robin Williams era un actor tal cual, estudió actuación. Tienes a Steve Carell, que personalmente me parece mucho mejor como actor dramático que cómico.
Totalmente.
¿No? Y no sé, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, por ejemplo, que se hace siempre dramas y comedias, como que alterna las dos cosas. Y ahora Adam Sandler.
Jim, ¿no? Carrey también.
Jim Carrey,
por ejemplo,
también.
Cuando ha hecho Truman Show,
Man on the Moon.
Man on the Moon, Eternal Sunshine.
Eternal Sunshine.
Mind, claro. ¿No? Son actores que tienen una vena dramática en sí, de pronto, no sé, es como que depende del director que les toque también un poco para que saquen el Kraken.
Y yo creo que el tema con Adam Sandler es depende de qué director le toque.
Exacto.
Porque Adam Sandler la mayoría del tiempo trabaja con sus amigos de la universidad, casi todos los directores con los que trabaja son sus patas.
Sí.
¿No? Y él mismo dice, la gran mayoría de pelas que hago son una excusa para irme de vacaciones.
Así
es. O sea,
es.
Toma la familia, tipo tiene creo que 3 hijas, y se va con su esposa y se van de vacas, ¿no? Lo cual, bueno, es su vida, bacán, pero al mismo tiempo dices, pucha, que este es medio flojo, ¿no?
Sí.
Entonces es bueno ver que digamos, que se exija un poco. Yo estaba leyendo ayer que dice que él originalmente no quería hacer este Uncut Gems. Lo rechazó y el papel se lo iban a dar a... Estaban considerando, creo que a Harvey Keitel y a no sé quién más.
Creo que también a Jonah Hill.
Y a Jonah Hill.
Sí.
Hasta que Adam Sandler vio Good Time y dijo, ah, no, llámame estos patas.
Sí,
¿no?
Sí, sí, se convenció sí, que los hermanos Safdie eran los que iban a ponerlo en esta vitrina.
Claro.
En la que estuvo antes Adam Sandler, me parece que yo emparento mucho el papel de Adam Sandler con el papel que hizo para Paul Thomas Anderson en One Strong Love, ¿no? Embriagado
sí.
de amor.
Sí.
Que es igual también este Barry Egan, ¿no? ¿Cómo se llamaba el personaje? Es un personaje excesivo, tiene problemas de manejo de ira, ¿no?
Sí.
Y termina metido en un esquema del que tiene que salir, un esquema de estafa.
Claro.
Del que tiene que salir, en el camino comete torpezas. Es un poco como el papel que tiene en Uncut Gems, ¿no?
Yo debo confesar que no he visto Pan Sarro todavía, no me maten, pero... Pero sí, he visto partes de la película, ¿no? Y es un poco el papel que él siempre hace,
sí.
pero en otro contexto. Y lo mismo en Uncut Gems. O sea, yo leí una crítica de Uncut Gems que decía, esta película es como que los típicos personajes de Adam Sandler, solo que este no da risa.
Claro.
O sea, quítale todos los chistes, ahí está.
Igual es un personaje patético.
Sí, y en verdad es eso. O sea, sí. el tipo como que hace muchas cosas que siempre hace en sus papeles, pero en este caso no te da risa, porque el tipo es una desgracia. Pues.
Exacto.
Es patético, ¿no? Incluso leí por ahí una crítica que decía, este personaje se parece un poco al que tenía Dustin Hoffman en Midnight Cowboy.
Ah, claro.
¿No? Y sí, o sea, lo es. Sí, pues es un tipo así medio de los bajos fondos que me está a favor,
claro.
pero y bueno, y tiene adicciones, pues, ¿no?
Exacto.
Claro. Y bueno, y Adam Sandler, como bien dices tú, Punch-Out Love fue uno de sus mejores papeles, pero también tiene varios. O sea, yo creo que muchos sí. pasan desapercibidos, pero tiene varios.
Sí, yo me acuerdo de Funny People,
Funny
que es
People
esta película, la película insignia de Judd Apatow.
Por ahí el tipo siempre ha querido como que tal vez hacer algo más dramático, pero al mismo tiempo me imagino que por un tema que también tienes que subsistir, hace comedias, y también es lo que la gente espera que haga, ¿no?
Sí, sí.
O sea, yo me acuerdo que hace años, cuando Tarantino hizo Bastardos sin Gloria, él dijo después el papel de Donnie, el tipo con el bate béisbol, el judío oso, ¿no?
Claro.
Lo escribió para Adam Sandler.
Ah, man, ya.
Y Adam Sandler no quiso.
Ya.
Pues, tal vez pensando, pucha, mi imagen medio que se ve medio feo, uh-huh. si salgo pues, en pantalla reventando el cráneo a un weón. Entonces, yo creo que por eso, yo creo que si el tipo no hubiese pensado, pucha, ¿qué va a pensar mi público hacia la película, no?
Sí, sí.
Y me hubiese encantado verlo ahí, en verdad, para mí hubiese sido un hit, pero bueno.
Tiene también esa película con la anterior de Noah Baumbach. Noah Baumbach es el director de Marriage Story. Tiene
The Marriage Stories.
Que es una historia familiar en donde Adam Sandler hace el hijo de Dustin Hoffman.
Sí,
que tiene
es buenísima esa película.
Con su padre.
Es muy buena esa película. Y yo creo que su actuación es buena, pero en verdad el que se lleva la película es Dustin Hoffman.
Sí, sí, sí. sí
o sea,
sí.
su personaje es odioso, pero él se lleva toda la pela.
La
¿no?
película de
es muy buena.
De Noah Baumbach,
sí.
¿no? Para quienes de pronto han conocido a Noah Baumbach, por Marriage Story, recomendamos ver esta sonadero película, que debe estar todavía en Netflix, no me acuerdo.
Está todavía
en Netflix,
sí,
¿no? Sí, bueno, entonces Adam Sandler estamos de acuerdo, es un gran actor. Vamos de lleno a hablar de Uncut Gems.
¿Ya?
Uncut Gems, que está acá en Netflix como Diamantes en Bruto.
Sí.
¿no? Diamantes en Bruto. ¿Qué podemos decir? ¿Has podido respirar después de ver
esa película? Fue agotador.
Es angustiante.
O sea, es angustiante. Es estresante. O sea,
sí.
es como dije en un comentario, pues es el estrés hecho película.
Exacto.
En verdad, terminó la película y yo estaba sudando, dije, ni fregando por el calor. O sea, me dejó exhausto. Es como que. Uff. Wow.
Es muy intensa la película.
Es rapidísima
sí.
y eso es un tema que tienen los Safdie, que también se ve en Good Time la anterior, ¿no? También vamos a hablar de eso, pero
uh-huh.
Es una película, pues, el desenfreno, es un caos generalizado y es un tipo, pues, que apropiadamente su vida es un desastre. O sea, el tipo tiene deudas por todos lados,
sí.
tiene una familia que se está yendo al hoyo, tiene a su amante, tiene su trabajo, todos lo buscan, le debe plata a medio mundo. Y básicamente como que el tipo está tratando de arreglarla y todo le sigue saliendo mal y mal y mal y mal y no termina de meter la pata hasta que un momento dice ya no puede ser.
Sí,
¿no? O sea,
sí ¿no? es un poco el lado tragicómico de por lo que Adam Sandler está ahí también puesto. Y es además este tipo que está aprisionado en todos estos espacios, ¿no? Porque son espacios aprisionantes.
Claro, todo se maneja... como dices tú, es un estrés, es una angustia. Y también porque, claro, creo que hay un montón de escenas donde el tipo está en su joyería. Y la joyería pues es un closet, es un cuartito lleno de gente y todos gritando. Sí. ¿No? El tipo se mueve por la calle, todos le gritan, va a una discoteca, bulla, va a una cena familiar, está lleno de gente. O sea, uh-huh. Como que cada espacio en la película es un caos.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Al centro de todo ese caos Está él.
Está en la tienda, en la casa, el departamento,
claro.
la discoteca, las calles, son estos espacios acotados dentro de Nueva York, que además, ¿sabes qué? Se retratan microuniversos.
También.
De estos microuniversos sí. Que para mí eran un poco desconocidos, como sí. El de las joyerías.
Creo que es Manhattan, no sé, pero...
Es Manhattan, es el Diamond District.
El Diamond District, sí. Que la última vez que yo vi el Diamond District así representado fue en Marathon Man, de Schlesinger, que es del año 70 y pico.
Ajá.
Y te menciono eso porque la pasan en cable cada rato y este último mes la he visto como 3 veces. Y también empieza en el Diamond District y termina en el Diamond District. Y eso también, esta película la emparenta, ¿ves?, con el cine que se hacía en Estados Unidos en los 70, que dicen que es la mejor época para el cine americano. Y esto también me pasó con Good Time. Yo cuando vi Good Time, aparte de que me gusta y todo, dije, pucha, creo que no he visto a Nueva York verse tan horrible desde los 70s.
Ah, ¿no? Ok, claro.
O sea, es un antro, pues, es una cloaca, ¿no?
Como las películas de Lumet, claro, de Scorsese,
lo mismo se siente acá,
claro.
Lo mismo se siente acá, como que... Porque, claro, lo que la gente olvida, yo no he ido a Nueva York, ¿no? Pero lo conozco por lo que veo en cine, pero... En Nueva York antes de los años 80 pues, era una cloaca, pues.
Sí, ¿no? Era hasta
que
yo
creo que fue Giuliani el que entró y puso orden ahí y gentrificó todo, ¿no? Pero antes de eso pues era un hervidero cultural caótico, y eso se veía en el cine, como dices tú, Lumet, Schlesinger, todos Scorsese, ¿no? Todos esta gente que hacía cine en los 70s, y esta película medio que se emparenta con eso, y el estilo de los ADSS también.
Y es un estilo además que transita porque los Safdie han crecido en Nueva York.
Nueva York, claro.
Son directores muy urbanos.
La película está basada en su padre, que también era un joyero en el Diamond District,
¿no? Y ahí hay otro microuniverso, que es el de la comunidad judía.
Sí.
La comunidad judía dentro, que está dedicada a este negocio de las joyas. Uh-huh. Tienes también este microuniverso de los que compran joyas. Son estas celebridades.
Las celebridades, claro,
del,
¿no?,
deporte o de la música.
Claro, que acá van recomendados, porque el basquetbolista acá, Kevin Garnett, él ya ha recomendado.
Sí.
Me han dicho que venga, ¿no?
Y hay estos enlaces, estos dealers que además se encargan de hacer las conexiones.
Claro, y también el mundo de las apuestas, ¿no?
Y el mundo de las apuestas.
Corre y apuéstame acá y tal cosa, y al final la chica la manda a un casino que queda una reservación india, ¿no? Es el Diamond District, Manhattan, ¿no? Todos esos sitios que normalmente uno no visitaría.
Exacto, ¿no? Sí. Hay una cosa ahí subterránea. La fotografía ahí tiene estos tonos neón, también los puedes encontrar en Good Time, que aportan a este reconocimiento, a este retrato urbano. Pero además, probablemente estos espacios sean muy, muy acotados, los de Uncut Gems, porque en primer plano lo que vemos son rostros.
Sí.
Son rostros que hablan. Cada rostro es un rostro muy adusto, marcados por cicatrices inmediatas o cicatrices del tiempo.
Y aparte todo está pensado para ser acelerado, pues. O sea, todos corren, todos se mueven, todos hablan encima de otros.
Sí.
La edición es así, o sea, incluso tienen un estilo de hacer pelas los Safdie de las que he visto.
Uh-huh.
Que, como dijimos, todos hablan unos encima de otros, ¿no? Y todos no paran de hablar.
Uno siente, ¿sabes qué? También en la película, la excitación por la apuesta, por el juego.
A pesar de que no entiendo la modalidad de apuestas. El tipo dice, no, ahora tenemos 3.2, no entiendo nada. Pero ya voy a asumir
es una modalidad bien compleja, ¿no?
Sí,
que varios factores tienen que coincidir para que finalmente puedas cobrar el premio. Porque era el saque, que ganes el saque, que ganes los rebotes, que ganes tantos puntos...
Y claro, esto te crea una experiencia, hasta se puede decir ya, no sé si diferente, pero bien particular.
Sí,
¿no?
sí.
Y que al centro de eso pues, esté este tipo que no estás acostumbrado a verlo en papeles así.
¿Sabes qué también me gusta mucho de Uncut Gems? Este carácter medio mágico, maldito de la gema, del ópalo negro este. Y leía varios críticos en artículos o ensayos han coincidido en señalar cómo se parece esta introducción a Uncut Gems a la introducción del Exorcista. Porque el demonio...
Cuando están en África y
es encontrado en Irak.
En Irak, sí.
Es encontrado en Irak esta escultura del demonio.
De paso,
por lo tanto, la aparición del mal. Y de pronto... todo esto se traslada a Estados Unidos, yeah, al centro de la ciudad, ¿no? De Georgetown era en el caso del exorcista. Acá encuentran esta gema en las profundidades de las minas de Etiopía.
Etiopía, sí.
¿No? Y el mal se traslada a Nueva York.
A Nueva York,
¿no?
Claro.
Pero hay como una metáfora ahí, ¿no? Del mal escondido, el mal que viene detrás de la explotación, de la sangre, porque estos trabajadores prácticamente...
Y se lo hacen notar al tipo al final, le dicen como, oye, ¿cuánto has pagado tú por esta piedra? Y creo que él dice como que... $100,000.
Y que, ¿no?, se lo hace notar es,
claro, el Kevin Garnett le dice, y has pagado $100,000 por esta cuestión y ahora le quieres vender un millón.
Claro, ¿no? Y qué hay detrás de eso.
Claro, ¿no? O sea, no te parece, o sea, no ves el problema ahí.
Exacto.
Y el tipo, oye, pero, o sea, para la gente que trabaja en Etiopía, $100,000 es toda su vida.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Interesante eso que Kevin Garnett, que hace de sí mismo, sí, prácticamente, ese era como el personaje más ecuánime ahí.
No sé, creo que es el más real, ¿no? Es el más real. O sea, el más real en el sentido de que ese, yo creo que es el único que tiene principios.
Sí.
¿Verdad?
Y ese, o sea, que cree en la
piedra. Y veo que es la víctima también, porque, o sea, él es el que ve la piedra y dice, la quiero porque se obsesiona con el tema de la piedra, pero no sabe en qué está metido. Pues.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Creo que recién al final se da cuenta el tipo de persona con el que está tratando.
Sí.
¿No? Y el mundo en el que está. Porque ahí nadie se salva, pero no solamente Adam Sandler, o sea, los mafiosos que lo corretean, los tipos que trabajan en su tienda, ¿no? O sea, es como que...
Sí.
O sea, y eso es señal de que han construido un universo profundo, o sea, va más allá de la pantalla, no solamente con pares ahí parados.
Sí.
O sea, sabes que hay algo detrás, ¿no? Se siente vivido, por así decirlo.
Y es el que, ¿no?, cree en el carácter más bien mágico de la piedra, ¿no?
Claro.
Lo cual también hace de esta piedra un elemento muy especial en la película, ¿no? Es muy metafórico, creo. Además está... Este inicio de la película en el que la cámara ingresa en la estructura
en la piedra,
de la piedra
y ahí cambia y ser su
al colon
de
Adam Sandler.
Sí.
Entonces, esa cosa orgánica, ¿no? De conexión entre un elemento mineral y el elemento orgánico.
A mí me parece bacán porque ya son dos películas que han hecho los AFE, en el que toman un actor por el que nadie da ni medio sol y le dan un papelazo. Pues.
Como,
o sea,
en
ya
caso
lo hicieron
de...
con Robert Pattinson, ahora lo hacen con Adam Sandler. Y incluso cuando fueron los Independent Spirit salió un video donde salen saludando a Nicolas Cage.
Claro,
y todo el mundo decía, ya, este es la siguiente.
Este es el siguiente.
Este es el siguiente,
este
vamos.
Sería fabuloso, sí, que claro, haya una película, ¿no?, de los África con Nicolas Cage.
Es más, si tú me dices, vamos a hacer Uncut Gems con Nicolas Cage, igual le creo.
Claro.
Igual
claro,
le creo.
Claro, estaría... Pasemos entonces un poco a hablar de Good Time, ¿no? Porque uh-huh, Good Time sí tiene esta particularidad de tomar a un actor. En este caso, bueno, Pattinson, yo creo que para quienes han... descubierto, un poco redescubierto a Pattinson en años previos, ya quedó atrás la imagen.
Sí, un poco de... que ya venía queriendo cambiar de registro, ya estaba como que demostrándose, ¿no? O sea, yo te soy sincero, yo no lo vi así de lleno hasta que vi Good Time,
uh-huh,
que dije, ya, esta sí es una actuación alucinante, ¿no? Y después cuando lo anunciaron como Batman, todavía tenía mis dudas, dije, ¿no? O sea, no lo veo como Batman este pata, hasta que vi High Life.
Claro.
Y vi High Life y dije, ahora entiendo.
Claro, High Life.
O sea, ya entiendo por dónde viene
High
esto.
High Life, ¿no? De Claire Denis. Pero antes también están estas películas que hizo con Cronenberg.
También, bueno, Cosmópolis. Yo detesto Cosmópolis, pero es cosa mía, ¿no?
Y Maps to the Stars.
Más, ¿sí? Esa no la vi, por ejemplo.
No,
pero Cosmópolis yo no la aguanto, no la odié, pero en fin.
Pero ahí está, ahí está.
Pero reconozco que el problema de la película
sí,
es él.
Ahí Pattinson, no sé, está eximio.
Sí.
Sí, y nuevamente tenemos, ahí estamos ya hablando de los seidos reconocibles en la filmografía de los Safdie. El personaje...
al borde
del peligro,
detrás de una misión. Y que es un moralmente cuestionable, pues, ¿no? O sea, tú ves Good Time y el protagonista, pues, de Good Robert Pattinson, o sea... Normalmente la idea es que con una película así tú te identifiques con el protagonista y digas, quiero que este pata triunfe o salga, sí, bien, ¿no? Pero este pata no, el tipo es una escoria. Y tu idea no cambia. Y creo que la única manera que lo humanizan es a través de la relación con el hermano.
Sí.
Y eso que no es una relación afectiva, porque el tipo manipula al hermano horrible,
sí,
o sea, lo utiliza, ¿no? Y no lo redime nunca el pata. Y lo mismo pasa con Adam Sandler en esta película. A todo el mundo los trata mal.
Sí.
O sea,
sí, son personajes realmente cuestionables. No necesariamente te vas a identificar con ellos, ¿no? Pero sí, estás pendiente de que las cosas le salgan o bien o mal.
Claro.
Y en realidad confías en que le van a salir mal.
O también
mal.
Es un poco para ver a qué tan bajo puedes caer, ¿no?
Sí.
Que tiene una fascinación mórbida, que siempre lo digo, es como ver un accidente de auto.
Exacto.
O sea, lo vas a ver. Y cuando yo vi Good Time, yo lo único que pensaba, esto es como un descenso de los infiernos. O sea, que así se siente.
Y es, ¿no?, Nueva York también,
sí,
¿no?
Es como, Nueva York. Es como un descenso al infierno y a qué tan bajo vas a llegar, ¿ves? Hasta
exacto,
que sea, poniéndome así intelectualón, pero hasta qué círculo del infierno vas a llegar.
Sí, bien, o sea, te pones dantesco.
Sí.
Justamente es este Benny Safdie el que hace del hermano, ¿no?
Sí.
Es el menor de los Safdie.
Es el menor, sí.
Es el menor Safdie. Y estoy viendo con algo así como de pesadumbre por la edad que estos
que son menores que nosotros.
Que son menores que nosotros.
Te hace replantear de ¿no? tu vida, porque los compadres tienen creo que 4 largos y han hecho un montón de cortos.
Empezaron hace ya 15 años.
Sí,
o sea, empezaron con 20 años.
Sí.
Bueno, los Safdie son... también son de Nueva York, son nacidos y criados en Nueva York, estudiaron en la Universidad de Boston.
También son judíos.
Pero también son de la comunidad judía.
Salen en su discurso, o sea, son rabinos indigentes.
Esa fue buenísima, sí. ¿No? Sí, son Joshua Safdie, tiene 35 años, Benny Safdie tiene 33. Son nacidos y criados en Nueva York y son de ascendencia judía, sefardí, siria y rusa.
Sí.
Entonces... de ahí viene.
Y ellos de por sí son multiculturales, pues,
sí.
¿No? Y qué apropiado que sea en Nueva York, que es como que la ciudad multicultural por excelencia,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Estudiaron en Boston y vienen haciendo cine desde el 2005, ¿no? Empezaron haciendo cortos indie de corte cómico, más bien. Es más,
su... Sí, yo no los he visto, pero sí tengo entendido que son varios.
Su primera película en conjunto, que se llama... Tiene dos títulos, que se llama Go Get Some Rosemary o Daddy Long Legs.
Daddy Long Legs, sí.
Es una película en clave de comedia.
Uh-huh.
Es una de estas comedias indie que salieron en la época.
Ahí tienen una más y un documental.
Sí,
que
tienen
un rapero, creo.
Tienen dos documentales.
Sí.
Tienen Buttons, que lo hicieron junto a Alex Kalman, y tienen Lenny Cook, que es sobre más bien. Es un basquetbolista.
Un basquetbolista
venido menos.
Ajá.
¿No? Buttons es más bien sobre artistas callejeros de Nueva York.
Claro.
¿No?
O sea, Nueva York es como su lugar predilecto, ¿no? O sea, la verdad, de lo poco, no te voy a decir que he visto todo, pero de lo que he visto de ellos, no los veo trabajando en otro lado.
Son cineastas que conviven con su entorno, ¿no?
Sí.
Y lo conocen y lo retratan por
o así como Woody Allen con Nueva York.
Como Spike Lee
con
Scorsese.
Claro, Scorsese, ¿no? ¿No? También en otros lugares de Guy Ritchie con Inglaterra, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Por decir
sí,
algo.
Sí. Son cineastas adscritos a su
entorno. Ken Loach con Inglaterra, guardando distancias, porque él siempre habla de temas sociales de ahí, ¿no? Entonces,
sí.
Claro.
Sí, hay otra película de los hermanos Safdie que también transcurre en Nueva York, Heaven Knows What.
El anterior a
Heaven Knows
Good
What,
Time.
Sí. ¿No? Que la vi hace un tiempo, porque me dijeron, man, estos patas son los que la pueden romper. No, los hermanos Safdie habían creo tenido éxito en algunos festivales de cine indie.
Uh-huh.
Y es una película en la que ya están empezando a trazar este camino que los ha llevado a hacer películas como Good Time o Uncut Gems,
uh-huh.
que es la de un personaje viviendo en
al
urgencia,
borde,
viviendo
borde.
En apremio, al
sí.
borde, ¿no? En
sí.
este caso son un conjunto de heroinómanos.
Uh-huh.
Y ahí están también nuevamente los hermanos Safdie,
sí.
Con esa impronta valiente, ¿no? De poder de pronto también por eso son un poco ignorados por
claro, tal vez porque sean muy, no sé si la palabra sea transgresores, pero uh-huh. claro, no es pues un retrato bonito, no es como que venga a turistear a Nueva York, uh-huh. ¿no? No, es más, no vengas acá nunca, pues,
sí.
O sea, no vas a salir de acá, porque Bután se sentía así, como te digo, yo la vi y dije, pucha, este sitio es una cloaca,
uh-huh.
o sea, es un hueco, ¿mañas? O sea, uh-huh. y tiempo que no veías a una ciudad representada así en el cine, ¿no?
Uh-huh.
Con esa crudeza, y lo mismo pasa en Uncut Gems, a pesar de que es un poquito más trabajada, pero igual, ¿no?
Una película adrenalínica,
sí.
Good Time. También tiene esta foto con tonos neón. El personaje está metido en un lío.
Y no puedes no mencionar la música también. Que también contribuye a esto de que sea adrenalínica, que el tipo se llama Daniel Lopatin.
Daniel Lopatin, música electrónica basada en sintetizadores.
Su nombre artístico es Oneotrix.
Que creo que sobre ello tiene un documental,
sí.
un corto documental.
El tipo es un capo.
Sí, sí, sí.
Es un capo, o sea,
sí.
Yo la banda sonora de Guten la he escuchado mil veces.
Yo también la estoy escuchando,
sí.
Está en Spotify.
Sí, es un vacilón.
50, sí.
Es un vacilón, y es igual de adrenalínica, ¿no?
Sí, sí.
Y yo
sí.
creo que eso también contribuye a que estés...
Sí.
Porque en Good Time creo que la primera media de la película no para, es como estar en un riff.
Desde la
¿no?
introducción, ¿no?
Sí.
Y, ¿sabes? Este ambiente de sintetizadores también me hacía recordar un poco el cine ochentero.
También ¿no? tiene eso.
Tiene un poco de eso, ¿no?
Mm.
Me hizo recordar las películas de Pecano.
Yo leí, ¿no? por ahí que parece la música de Vangelis para Blade Runner.
Sí.
Por ahí va la cosa.
Sí. Sí,
a mí personalmente me encanta toda esa onda retro. O sea, yo...
Como para tomar en cuenta, ¿no? También, cuando la academia podrá premiar pues, a alguien como Lopatín, ¿no? Alguien como...
Claro, o por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo, cuando dicen mejor música, no sin desmerecer a John Williams o a Hans Zimmer, toda esa gente que son unos capos,
uh-huh.
pero yo no les creo nada desde que ignoraron a Daft Punk cuando hicieron Tron.
Por ejemplo...
Lo que me parece un soundtrack alucinante, o sea, eso es uno que escucho cada rato.
O ¿sabes aquí quién me gusta mucho a mí? Johnny Greenwood.
Claro, Johnny Greenwood, ¿no?
Trabajo para las películas de Paul Thomas Anderson.
Claro, Damon Albarn, incluso, que ya no hace tantas bandas sonoras, pero en una época que se hacía un montón.
Sí, se
¿no? Lopatín, hay varios así. Los Chemical Brothers también hicieron una película que se llamaba Hannah.
Sí.
¿No? Entonces, a eso me parece bacán, que estés yendo un poco más allá de lo establecido.
Sí.
¿No? Para. Incluso hay una pela de John Carpenter que es una basura, pero el soundtrack lo hizo Ray Cooder.
Es un guitarrista de blues.
Ray Cooder con Buckethead. Que es un. Ajá. No sé si lo he visto, que es este compadre que toca guitarra con un balde de Kentucky que fue chequen en la
ya,
cabeza.
Claro, que tocó un tiempo con los Guns N' Roses.
Sí, que el tipo es un maestro, o sea, es un monstruo de la guitarra.
Es un monstruo,
¿no? Pero el tipo toca metal, pues. O sea, toca todo, pero es conocido porque hace shredding, pues, así tipo trash.
Sí.
¿Y qué haces haciendo una pela de un rocker? O sea, me pareció genial, pues, ¿no?
Claro, ¿cuándo reconocerán a todos estos músicos?
Claro.
¿No? Entonces, a nuestros escuchas, anotar, ¿no? Daniel Lopatín. También conocido como
Point Never.
Sí. ¿No? Busquen los soundtracks de Good Time y de Uncut Gems, que los encuentran en las plataformas de escucha más conocidas. Good Time, Uncut Gems, entonces se erigen como estas dos piezas clave, creo, de la filmografía de los hermanos Safdie. Uh-huh. Creo que son dos de las mejores películas, probablemente de.
Sí, los tipos,
de la década pasada, porque creo que.
Si nos ponemos a hablar de directores. Promesa, digamos, de esta década que pasó, ahí puedes meter a los Safdie. O sea, están los Safdie, está Ari Aster, uh-huh. ¿Quién más? Lowry.
Claro.
David Lowry, ¿no? O sea, yo creo que ellos son parte de esta nueva generación que está surgiendo ahorita. Además, claro, ahorita me puedes decir, ¿cómo no los han nominado a ningún? Espérate un rato.
Claro.
Te garantizo que la hacen sido sí dentro de los próximos 10 años. De alguna forma.
Y también podemos hablar de directoras.
Claro, hablar de, no sé, Mariel Heller, de Scafaria,
de Greta Gerwig, de Celine Chammas.
Sí, hay toda una. Yo creo que ahora, ya saliéndonos un poco el tema, ¿ya? Pero yo creo que se ha visto un poco, creo, en los últimos Oscars, que hasta está viendo un cambio generacional.
Creo que lo próximo que van a hacer los hermanos Safdie es una serie, creo que van a volver un poco a estas raíces de comedia indie.
Sí. Yo había leído que iban a hacer un remake, pero no me acuerdo de qué. Algo he leído.
Lo que sé es que van a hacer esta serie para Showtime.
Sí, van a hacer para Showtime.
¿No? Van a hacer esta serie para Showtime.
Y Adam Sandler va a hacer una pela para Netflix sobre un pata que organiza fiestas de Halloween.
Ah, vaya.
El tipo dijo en un momento, si no me dan el Oscar, a propósito voy a hacer una pela horrible. ¿No? Y ya, pues ahora por culpa de la academia el tipo va a hacer Grown Ups 3. Ya nos jodimos.
Además creo que parte de su discurso dijo, agradezco a mis connominados porque a partir de ahora son...
Los que perdieron contra el huevón de Adam Sandler.
Sí, exacto. Histórico ese discurso. Bueno, entonces ojalá podamos ver algo más de los hermanos Safdie. Felizmente Good Time la pudimos ver acá, creo que se estrenó en el Festival de Cine Lima.
Y también estuvo en cartelera también.
Pero
la vimos nosotros dos y dos personas más.
En cambio, Uncut Gems sí se puede ver, está en Netflix.
Sí.
Vamos recomendando algunas películas que están en cartelera. En primer lugar quiero hablar del cine peruano.
¿Cuál?
Porque tenemos dos películas peruanas ahora.
Actualmente en cartelera.
¿No? Hay una película que a mí me entusiasma mucho. Ha sido la segunda vez que la he visto. La primera vez fue en el Festival de Cine Lima 2018, puede ser. Que es Todos Somos Marineros.
De Miguel Ángel Mulet. Sí.
Lamentablemente suele pasar. Está en pocos horarios, pocas sedes. En Lima, Chimbote y Trujillo. Una película un poco atemporal sobre la pertenencia, la no pertenencia, ¿no? De personajes en estado de espera, al mismo tiempo buscando estrechar vínculos. Una puesta en escena que aprovecha bien los espacios, los recorre. Hay logrados planos secuencia, estos juegos de luz brumosa en clave baja.
A mí me gusta mucho la atmósfera que tiene.
Por la atmósfera, o sea, justamente.
Es como una atmósfera bien, no sé si desoladora, pero bien de soledad, de aislamiento. Pues,
sí.
¿No? Y eso es de la historia, pues, de tres compadres que están aislados en Chimbote, son rusos.
Son unos marinos,
claro,
rusos.
Y están, pues, están en otro mundo, básicamente, ¿no?
Sí.
Y conforme, o sea, toda la película, claro, tiene que ser así, porque los tipos están aislados, no solamente porque no conocen, sino por el idioma.
Sí.
¿No? Y gradualmente, claro, se van integrando. Entonces yo creo que es una película que habla mucho de eso, del sentimiento de pertenecer, del aislamiento, de soledad, ¿no?
El arraigo o el desarraigo.
Claro.
¿No?
Y me parece bacán que resalte una ciudad como Chimbote, que yo he ido a Chimbote una sola vez en mi vida, fui hace pucha, cuando tenía creo que 20 años, uh-huh. Dormí en el hotel de turista de Chimbote, que no sé si seguirá ahí, que era un edificio antiguazo uh-huh. de los años 30, creo que dormí en la cama de Al Capone, ¿me entiendes? ¿no? Y estoy seguro que penada, ¿no? Pero no, no, pero es bacán cuando tú ves películas, no solamente peruanas, ¿eh? Pero en este caso, digamos, a las peruanas, que rescatan tal vez ambientes en el país que no se suelen ver en el cine, sí. ¿no? O sea, mal que mal nosotros vivimos en Lima, entonces un montón de las películas que se hacen acá son de Lima, pues. Desgraciadamente el Perú es bien centralizado, entonces Lima es como que centro de todo, pero es bueno que se den cuenta que, pucha, hay otros lugares donde tú puedes llegar a una película y puede tener éxito, ¿no? O sea, este el ejemplo, por ejemplo, de Mapacho.
Que tuvo éxito.
Mapacho acá no la vio nadie, le fue sí. mal, pero de ahí en Pucallpa fue Mil y Plata, ¿no? Porque la película sí. es de Pucallpa y de ahí...
Casos complejos en Trujillo.
No, exacto.
Un éxito.
Claro, mientras que acá en Lima pueden pasar esas percibidas, pero es bueno que encuentren su público en el lugar de donde son, ¿no?
Sí, eso pasa con todos esos marineros. Este Chimbote igual, una película de arraigo.
Es un Chimbote visto desde un ojo ajeno.
Exacto.
Porque los personajes no son de ahí, pues.
Es como, ¿no? Está ahí el sabor criollo y creo que para el sabor criollo ahí tiene mucho que ver este...
Gonzalo Vargas. No, y tiene una soltura en cámaras bien...
Sí.
A diferencia pues, de sus coestrellas, que no es que actúen mal, pero por los personajes que son se les pide ser un poco más contenido.
Sí, sí.
No
sí,
hablar,
sí.
O sea, ser más reservado, mientras que él
sí.
es como que bien histriónico, pero
sí.
¿no? Y se complementa bien en ese sentido. Yo la verdad cuando vi casos, todos somos marineros, todo el mundo, muchas personas, no sé quién, pero muchas personas me habían dicho, esta película es un Valium, te vas a dormir, ¿no? Y yo por sí ya me quedo dormido en pelas, entonces dije, pucha, la voy a sufrir, ¿no? Y la vi, ¿no? Y no, la verdad, sí. mucho mejor sí. de lo que me esperaba. Fuera
sí,
de
sí, sí, no, sí. A mí me parece una de las películas sí. peruanas más logradas.
Es que como dije, la pela se trata un poco de soledad
sí.
y de cómo enfrentar la soledad. Y hay tres maneras. Tienes a uno de los hermanos que medio que se ha resignado a que voy a tener que estar acá.
Sí.
Y es el que está con Julieta ahí, ¿no?
Uh-huh.
Después el otro que descubre oportunidades, como que, pucha, me gusta estar acá, quiero quedarme acá.
Sí.
Y tienes el capitán del barco que no baja del barco y se dedica a tomar y no quiere saber nada.
Sí.
¿No? Entonces, esas son tres maneras de enfrentar tu soledad. Pero,
esos manejos ¿no? de espacios dentro sí. del barco, ¿no?
Claro.
Como este Chimbote, que es como un no lugar. Este lugar es un no lugar. Viene a ser también el...
Yo imagino que también limbo, así se debe sentir, por ejemplo, guardando distancias, pero se debe sí. sentir la gente que de repente está viajando a otro país y se quedan varados, tipo la terminal, pues.
Tipo la terminal, es un limbo.
Sí, ¿no? Es un limbo, es como que no estás acá, pero tampoco estás acá.
Sí, y es además una película que se siente universal. ¿No?
Sí.
Estos relatos de marineros
claro, han ocurrido una crítica que se le hace bastante al cine peruano es que es bien localista.
Uh-huh.
No son películas que tal vez afuera no funcionan. Y hay varias que son así, independiente que sean buenas o no. Pero esta yo creo que sí... Sí hice mucho.
Tiene este sabor a las películas de Europa del Este.
Claro, es más, creo... Corrígeme si me equivoco, pero creo que en ningún momento dicen expresamente estamos en Chimbote.
Es verdad, creo que no lo dicen.
Sí, entonces podría ser... Claro, podría ser cualquier sitio pesquero.
Sí.
¿No? Pues,
sí. Sí, tiene
porque habla sobre algo más universal, como dices tú, el desarraigo, el desapego, ¿no?
Sí.
El tener que readaptarte a otra realidad, ¿no?
La otra película peruana es La Cosa. La Cosa, dirigida por Álvaro Velarde, que en el 2003 dirigiera El Destino No Tiene Favoritos, que en su momento se consolidó, creo yo, como una de las comedias más originales del cine peruano. La Cosa lleva un poco ese sello, ¿no? Y a pesar de que sí se exhibió en el Festival de Cine de Lima en el 2015, no llegó a cartelera. Pero especificando que ahora no está tampoco precisamente en cartelera, sino que está pasando por un circuito alternativo de teatros. Aquí tengo la lista, está en el Teatro Británico, el Teatro Julieta, el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica y el del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Esto además porque se ofrece como una experiencia con efectos en vivo.
Bueno, La Cosa, ya todos saben, es el caso particular de una película que se filmó hace 10 años y recién ahorita la están estrenando, ¿no? Y ellos han optado por hacer su propio recorrido en el sentido de que la están estrenando en teatro, ¿no? En una modalidad medio 4D. Pero yo creo que eso habla también, y esto lo puedes hermanar a lo que está pasando con Todos Somos Mineros, que hay cierto tipo de cine, pues, que no es de corte, digamos, muy comercial y no es para multicines, pues. Y tú no le puedes pedir al multicine pómelas porque al final pues, para ellos se trata de hacer plata y bien por ellos, es una empresa. Pero uh-huh. lo que nos hace falta es espacios alternativos.
Sí.
Y lo cual, entonces yo creo que ellos se han dado cuenta, pucha, esta película no es de perfil muy comercial.
Es como lo que hizo ¿no? también esa película Los Ojos del Camino, de Rodrigo Otero,
por
que
ejemplo,
armó también un circuito.
O lo que hizo Juan Carlos Oganes con Gloria del Pacífico, que la paseó por todo el país como por 2 años.
Sí.
¿No? Y bueno, volviendo a La Cosa, pues, en ciertos aspectos La Cosa es bien accesible y en otros no. O sea, es una comedia, pero no es la típica comedia nacional. Es un humor bien particular, es una película súper excéntrica, bien bizarra si se quiere. O sea, yo lo veo como una mezcla de Wes Anderson con Almodóvar, con John Waters. Creo que
Ya
por ahí
eso.
alguien lo ha dicho, ¿no? Yo siempre he dicho, para que el cine peruano crezca, tiene que haber un balance, pues, entre lo que es cine comercial y cine de otros estilos, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Si inclinas la balanza mucho para cualquier otro lado, fuiste.
Tiene que haber un equilibrio. Lo
Exacto,
que tiene que
¿no?
haber es más bien es lugares para verlas,
Claro, ese es
momentos
el
para
tema. Yo,
verlas,
la producción no es el
la
problema.
distribución y la exhibición.
Que hay buenos directores, los hay. Que hay buenos actores, los hay. Que hay buenas pelas, los hay. El tema es dónde se ven.
Sí.
O sea, hace poco yo publiqué en mis redes, mira, me estoy haciendo publicidad, pero,
Dale.
una lista, pues, de películas que, según yo, de la década pasada, que son rescatables, y hay de todo ahí,
Sí.
¿no? O sea, creo que en la misma lista he puesto Buñuel Apache y Django. Pero, hay gente que me ha dicho, oye, yo pensé que había visto, un tipo ahí comentó, pucha, yo pensé que había visto un montón de cine peruano y solo he visto la mitad. ¿Dónde las veo? Es el tema.
Ese es el tema.
¿Dónde las ves?
Ese es el
No, o
tema,
sea.
¿no? Un circuito, bueno, una cinemateca,
Claro.
las cuotas de pantalla, un circuito de cine
Alternativo, que
alterno,
sí hay
¿no?
salas,
Existen las salas, hay que
pero hay que
implementarlas.
implementarlas o darles otro carácter. No,
Sí.
no voy a dar ejemplos, pero claro, tiene que ser algo ya consolidado. Eso es lo
Sí.
que nos falta.
Armamos el circuito, yo sabía que había un plan para armar un circuito con el Galpón, el Centro Cultural de la Católica, la Robles Godoy, pero
Por ejemplo, ese sería un buen comienzo,
de
¿no?
pronto implementar un poco mejor estas salas, ¿no? Robles Godoy, a nuestros amigos de la Robles Godoy, el DCP, el
Y
DCP.
hay que agradecer, pues, también que existen estos espacios y se están dando cada vez más. No tienes la Robles, arreglen su SP, muchachos.
El
Tienes
DCP.
la Biblioteca Nacional, no tienes como dices tú, el Galpón,
Sí.
o sea, la cantidad de cineclubes y salas alternativas que hay que podrías usar como parte de un circuito ya están, son las cosas de implementarlas. El Centro Cultural de España, sitios como Sinestesia, por ejemplo. Hola,
Sí,
muchachos, ¿no?
saludos a los chicos de Sinestesia.
¿No? Lo que hace Sinestesia. Hasta, no sé, el cineclub de la UCH, creo que es.
Sí,
Ya, ¿no?
UCH,
Sí.
que queda en Bolivia,
En Bolivia,
¿no?
exacto, sí.
También tiene
¿No?
grandes
Entonces,
ciclos.
espacios hay. La
Sí.
cosa es, como dices tú, consolidarlos en una red,
Sí,
tal
articular
cual,
esos
articulada. Que eso
espacios,
es lo
¿no?
que falta,
Imagínate que
¿no?
haya una app como Fandango, pero
De esta.
de esos circuitos, de este
Ya.
circuito con estos
Ya está,
lugares.
compadre, nos vamos a ser millonarios.
O sea,
Habla.
vamos a hacer
Vamos a patentar esa cuestión.
esa Bueno, dos noticias más sobre el cine peruano. Se entregaron los premios Apreci. Justamente estuvimos asistiendo a la premiación y fuimos testigos nuevamente de la diversidad existente en el cine peruano.
Sí, o sea, mírenlo de esta manera. O sea, ya estamos en una etapa en la que se pueden hacer estas premiaciones. Si hacías una premiación como esta hace 10, 11 años, probablemente una sola pela ganaba todo.
La otra muy buena noticia para el cine peruano es el estreno nacional en salas de Canción sin Nombre. La película dirigida por Melina León se estrena el 16 de abril. Viene de cosechar múltiples reconocimientos internacionales. La vi en el pasado Festival de Cine de Lima y la recomiendo de primera mano por sus varias virtudes. Desde ya, creo yo, es nuestra apuesta para que sea la enviada peruana a los Oscars 2021, la representante peruana a los Oscars 2021.
Sí, lo más
Lo,
probable.
sí,
Lo más
sí, sí,
probable.
sí. Ya hablaremos con
En
más
su
extensión
momento,
acerca
claro.
de Canción sin Nombre,
Pero
pero
ese es otro
vaya.
estreno al que tienen que echarle ojo.
Muy bien, Ernesto, compadre, máster. Muchas gracias por participar de este nuevo episodio de Centinelas del Vicio Propio. Quiero decir que además Ernesto es cofundador, codirector de una página dedicada al cine peruano, así que si hablamos de promocionar o promover, más que promocionar, promover
Promover.
el cine peruano, Ernesto es uno de los más incansables
Sí. Sí,
actores
aunque
dentro de.
reconozco que me falta bastante, pero hago lo que puedo.
No, compadre, el reconocimiento a eso.
Hacemos, pero mi socio está
Sí.
de viaje.
Entonces ya sabe,
Habla,
Ernesto.
Sebas.
Ah, saludos a Sebas, pero ya vuelve con experiencia sumada,
Sí.
¿no? Quiero agradecer nuevamente a Ernesto Zelaya, periodista, crítico y programador cinematográfico, codirector de fotografía calato.com. ¿En dónde más te pueden ubicar, Ernesto?
En Twitter, Ernesto Zelaya, sí, pero en Twitter publico babosadas. Y en Instagram pongo fotos de carteles, o sea, no cosas personales, ¿no? Pero sí
Ya.
me pueden encontrar ahí.
Genial.
Sí.
Gracias, amigos y amigas del podcast Centinelas del Viso Propio. Espero tener a Ernesto en otro episodio. De pronto, también invitarlo a una mesa. Podemos conducir un episodio acá con otros amigos para poder...
No sería malo.
¿No? Sí. Conversar más acerca de todos estos temas que atañen a la cinefilia, el cine peruano, la distribución, la exhibición de películas en nuestro Perú.
Todo este arte que nos encanta tanto.
Así es. Sí. Así que nos encontramos en otro episodio de Centinelas del Viso Propio. Les agradezco mucho y sigan yendo al cine. No dejen de ir al cine. Gracias.
Chao. Gracias.